Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin Fronteras, con Manos Unidas, nos preguntaremos qué es la riqueza. La ONG ha hecho una encuesta en base a esta cuestión, con resultados muy interesantes que nos invitan a reflexionar sobre el bien común y en torno a su campaña Compartir es nuestro mayor tesoro. Además, conoceremos dos proyectos, uno en Senegal y otro en Ecuador, que son dos de los muchos que Manos Unidas tiene en todo el mundo. También hablaremos con la presidenta de la Fundación Inspiring Girl, que trabaja para eliminar los estereotipos de género que limitan las aspiraciones de las niñas, conectándolas con mujeres referentes en diversas profesiones a través de charlas y programas educativos, fomentan la confianza, las vocaciones STEM y la igualdad de oportunidades. La agricultura urbana y los huertos comunitarios son clave para frenar la crisis climática y fortalecer el tejido social en las ciudades. En Huertopías, José Luis Fernández Casadevante, COIS, explora cómo estos espacios transforman entornos urbanos y fomentan la soberanía alimentaria. Charlaremos con COIS sobre su libro publicado por Capitán Swain. Y desde Economistas sin Fronteras nos hablarán de la justicia fiscal, que es sinónimo de justicia social y que no significa que los ricos paguen más, sino que paguen igual que el resto de contribuyentes y que se eliminen los privilegios que tienen a la hora de pagar sus impuestos. Que el dinero no sea una preocupación cotidiana. Tener salud, las necesidades básicas cubiertas, tener tiempo y que la prosperidad sea compartida. Esto es la riqueza para la mayoría de las personas. Lo refleja una encuesta que ha elaborado Manos Unidas en torno a su campaña Compartir es nuestra mayor riqueza. Vamos a reflexionar sobre ello, pero también ir a lo concreto y lo práctico, fijándonos en dos proyectos, uno en Ecuador y el otro en Senegal, que están desarrollándose desde Manos Unidas. Y tenemos hoy, contamos en Madrid sin Fronteras con Cecilia Pilar Gracia, que es presidenta de Manos Unidas. Cecilia, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por estar hoy aquí.
No, muchas gracias a vosotros, Clara, por poner a Manos Unidas en el foco y poder contar a tus oyentes quiénes somos y qué hacemos y cómo trabajamos. Muchas gracias a vosotros.
Compartir es nuestra mayor riqueza. Los recursos globales son limitados y hay que replantearse qué tipo de mundo queremos. Uno en el que la riqueza consista en la acaparación de esos recursos por una pequeña élite y la pobreza de muchos millones de personas, o un mundo más solidario y equitativo. ¿Qué se ha querido averiguar desde Manos Unidas con esta encuesta, Cecilia?
Bueno, pues mira, primero te voy a contar que las líneas de trabajo de Manos Unidas son dos desde nuestro nacimiento. Una es la sensibilización a la sociedad española y la educación para el desarrollo. Y la segunda línea de trabajo, quizá la más conocida, es acompañar y financiar proyectos de desarrollo en 3 continentes y en 53 países durante cada año. La campaña que hemos puesto en marcha este año es la campaña 66 y tiene, como te digo, el fin de denunciar lo que pasa en el sur, concienciar y sensibilizar y recaudar fondos para poder apoyar estos proyectos de desarrollo que tenemos. Pero claro, en lo que nos damos cuenta es que estamos en pleno siglo XXI y que las desigualdades son el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad en este momento. Porque hablamos de una desigualdad brutal que crea hambre, pobreza y que es consecuencia, desde luego, de una economía que arrasa con todo lo que encuentra en el camino. Y por eso, a la hora de presentar nuestra campaña con el lema, como has dicho, compartir nuestra mayor riqueza, pues quisimos palpar la opinión que los españoles tienen sobre la verdadera prosperidad, o lo que nosotros consideramos como verdadera prosperidad. Si se entiende como un compromiso compartido que promueve el bienestar de todos los seres humanos, que es justo y que por lo que apostamos desde luego con nuestra campaña este año, bueno, prácticamente desde nuestro nacimiento.
Claro, es muy interesante esta pregunta y muy interesantes las respuestas que habéis recabado. ¿Qué conclusiones habéis sacado?
A ver, las conclusiones no es que no son nada que no fuera esperado. Lo que pasa es que queríamos palparla y tener encima de la mesa para poder tomar decisiones, ¿no?, a la hora de trabajar, pero bueno, no es así. Por ejemplo, más del 50% de los encuestados pues asocia riqueza con salud y con libertad económica, luego, para disponer, claro. Y solo un 14% lo relaciona con compartir y menos todavía con impactar positivamente en el resto de la vida de los otros, ¿no?
Esto hay que trabajarlo, ¿verdad, Cecilia?
Esto hay que trabajarlo mucho y ahí estamos nosotros. Y luego el 44% desconoce qué es eso de prosperidad compartida, que por otra parte es razonable que no sepan qué es ese concepto de compartir la prosperidad. Bueno, este resultado de la encuesta nos empuja a seguir trabajando para dar a conocer nuestra misión de transformar este mundo a través de la solidaridad y de la acción conjunta, porque creemos firmemente que la prosperidad compartida, esa prosperidad que va mucho más allá del mero crecimiento económico y de la acumulación indefinida de bienes materiales, pues es la única manera de lograr un futuro bueno para todos. Así que apostamos por una economía más social y más sostenible y siempre, siempre al servicio del bien común. Porque queremos que llegue a todos el desarrollo y no a unos pocos.
Claro, ahí está en el ADN de Manos Unidas de siempre. Es una de las organizaciones, bueno, pues que tiene más historia detrás y que llega a más lugares del mundo. Compartir, hacerse cargo de la situación de millones de personas que en todo el mundo pues tienen una escasez de recursos, que tienen esas preocupaciones, ¿no? Económicas de no llegar. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? ¿Hay que pinchar esa burbuja del individualismo en el que vivimos?
Sí, desde luego. Mira, el mundo tal como está concebido ahora es un mundo que no se puede sostener y que es moralmente inaceptable, por supuesto. Por eso, en Manos Unidas siempre trabajamos para cambiar esta realidad con la que nos encontramos tan injusta. Toda la actividad económica debería garantizar las oportunidades de vida digna para todas las personas y en todos los lugares del mundo. Pero esto solo será posible si dejamos de priorizar el beneficio económico frente al bienestar humano y ambiental. Nosotros, desde luego, creemos, como te he dicho antes, en una economía más social y más sostenible y con el bien común siempre por bandera. Por ejemplo, la inclusión de los más pobres en las estructuras económicas o la creación de riqueza comunitaria a través de iniciativas del cooperativismo, de la soberanía alimentaria. Luego lo vamos a ver con estas hermanas. El comercio justo, en fin. En definitiva, que Manos Unidas lo que apostamos es prosperidad, pero para todos. Y que resitúe la economía, el desarrollo y el respeto hacia los derechos humanos. Eso siempre.
Esa es la verdadera prosperidad. Pero nos están vendiendo, Cecilia, pues un mundo distinto, ¿no? Un mundo en el que poder consumir de todo, a todas horas y rápidamente, pues es el sinónimo, ¿no?, de ser próspero, de tener éxito. Esto es lo que nos están vendiendo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es consumir y crecer, y eso es mentira, porque fíjate que vivimos en un mundo rico, lo rico que hay para todos, si estuviera bien distribuido, hay enorme riqueza, pero el mundo en el que vivimos se hace cada vez más desigual, y la prosperidad que medimos con parámetros que no sean los económicos, que vayan más allá del crecimiento económico, desde luego no se distribuye de manera justa ni de manera equitativa. Fíjate que según el último informe de Credit Suisse, solo el 1% de la población mundial concentra más de la mitad de la riqueza global. Y mientras tanto, pues fíjate, 733 millones de personas pues están pasando hambre o más de 1.200 millones luchan a diario para poder sobrevivir por debajo del umbral de la pobreza. Mi prosperidad y la de la gente que me rodea tiene que estar entrelazada. Y el compartir la prosperidad se convierte en un deber que no podemos aplazar, porque es fundamental para luchar contra el hambre, la pobreza y las injusticias. Es una tarea verdaderamente urgente en la época en que vivimos.
Y en Manos Unidas decís, hay que volver a poner a las personas en el centro, es decir, apartar pues todas esta economía de la rapidez, de lo superfluo, y volver a poner en el foco pues el bienestar, ¿no?, de las personas que nos rodean, hablamos de ellas en un mundo global, no son solamente las que están muy cerca de nosotros, sino todas las personas que componen, ¿no?, el mundo en el que vivimos, ¿no?
Efectivamente, o sea, no vivimos solo, vivimos en un mundo que está completamente globalizado y todo lo que hacemos aquí repercute a 10.000 kilómetros y al revés. O sea que poner la persona en el centro es fundamental y mientras no hagamos esto vamos por un camino muy confundido porque nunca vamos a llegar. No podemos considerar que somos prósperos porque un grupo de personas en el mundo vivimos en el lado bueno de este, porque luego saber, por ejemplo, que hay 160 millones de niños que son víctimas del trabajo infantil, pues eso no es prosperidad para Manos Unidas. O yo que sé, que 2.000 personas, 2.000 millones de personas no tengan agua potable, eso no puede ser considerado prosperidad. O sea, hay que poner, y tenemos que replantearnos todo esto para poner a la persona en el centro, porque verdaderamente seremos prósperos y felices cuando compartamos. Cuando tú compartes, todo se multiplica. Todo se multiplica.
Cecilia, vamos a conocer, si te parece, unas pinceladas, unas pequeñas pinceladas, porque son proyectos realmente de los que podríamos estar hablando muchísimo tiempo, porque son de un alcance para las personas a las que involucra, pues importantísimo. Vamos a acercarnos a dos puntos del mundo. El primero de ellos es Ecuador. Vamos a escuchar a María Jesús Pérez Mateos, que está al frente de un proyecto que impulsa escuelas de liderazgo, de equidad de género, con proyectos de producción ecológica, mercado de comercio justo, un montón de cuestiones. María Jesús nos explicaba al principio, bueno, cuál era la situación, cuál es cuáles son los problemas, ¿no?, de esa comunidad donde se ha implementado este proyecto.
Vivimos problemas específicos muy grandes que nos están afectando a nivel social. Uno es el desempleo, el otro es el de las grandes desigualdades entre los más ricos y la mayoría de la gente, porque hay unos 5 millones que perciben menos de 3 dólares al día y con eso no se puede vivir. El otro problema es el gran extractivismo invasivo de las grandes mineras canadienses y de China, de la minería, que están destruyendo la Amazonía, que están destruyendo la tierra, los bosques, el agua, envenenando el agua. Frente a esto, el pueblo, mucha gente, la migración ha aumentado, una migración ilegal, que la gente sale con todo tipo de peligros a buscar medios de vida.
Fíjate, Cecilia, que ahí tenemos una prueba de lo que nos comentabas, todo lo que nosotros consumimos aquí en el norte global, en el sur global tiene un reflejo. Hablaba María Jesús de la desigualdad, del extractivismo, que a fin de cuentas es nutrir esta sociedad de consumo, y de las consecuencias que eso tiene para la población local.
Está haciendo un trabajo, no te lo puedes imaginar, la que tiene. O sea, es una especie de... Es puro asociacionismo de agricultores del café o de la quinoa por grupos y luego se reúnen en una especie de cooperativa para poder vender por comercio justo. Entonces, no sabes lo que ha salvado la vida de cientos de familias que son capaces de salir adelante y sacar a sus hijos adelante, poder darles una vida mejor, un futuro mejor, que puedan estudiar, que tengan sanidad. Es la gran labor que está haciendo María Jesús Mateos, que esté allí ya 40 años en esa zona de Ecuador, no te lo puedes ni imaginar.
Vamos a escuchar cómo son esos proyectos en su propia voz, cuáles son los proyectos que está desarrollando allí.
Frente a una realidad carente de derechos y de vida digna, en alianza con Manos Unidas estamos desarrollando proyectos en las poblaciones más vulnerables. Trabajamos de una forma integral, formando a las personas en liderazgo, las mujeres jóvenes con prioridad, para que ellos sean los que lleven adelante sus propios proyectos. Trabajamos en inversión agrícola y de emprendimiento. Lo unimos a la cadena de comercio justo, que no solo es comercialización, es mucho más, porque es la vivencia y la apuesta de que otra economía, otra sociedad es posible cuando estamos organizados. Y luego hacemos el puente con la sociedad de consumidores para un consumo responsable, consciente, de productos sanos que viene de la agricultura familiar.
Fíjate, Cecilia, que las palabras de María Jesús, además con esa forma que tiene de expresarse, esa voz que tiene, que es una maravilla escucharla, parece como si estuviera hablando de algo utópico, pero es que es una realidad que ha cambiado y ha transformado la vida de muchas personas. Parece que está hablando de algo que fuera, bueno, pues una fantasía, algo difícil de alcanzar. No, no, esto es real y se está haciendo.
Esto es real, lo que está contando María Jesús, y ha dado la clave: consumo responsable y meditado, no consumir por consumir, de lo que hablábamos antes. O sea, que todas las claves de esta nueva sociedad que tenemos que intentar crear, esta nueva economía que es posible, las tiene María Jesús en sus manos y la lleva a cabo, y se puede palpar si visitas la zona donde está ella trabajando. Es una maravilla, de verdad. Es un gran logro lo que ha hecho María Jesús en esa zona.
Bueno, tenemos otro ejemplo. Nos vamos hasta Senegal y allí está Regina Casado. Vamos a escuchar, bueno, pues también cuáles son los problemas con los que se ha encontrado allí en los lugares donde se están implementando estos proyectos. En Samsam y Dugar nos va a explicar qué es lo que está pasando en esta zona.
Los problemas específicos de desigualdad en mis suburbios y poblados son falta de formación de los jóvenes, chicas y chicos, para el empleo. Nadie los ha formado ni a leer ni a escribir en las escuelas, ni a trabajar, o sea que han estado dando vueltas para ver lo que podían encontrar. Los padres tampoco han podido ocuparse de ellos porque no sabían y no tenían medios y no los tienen tampoco. Muchos de estos jóvenes son mano de obra para poder sacar a comer algo durante el día, pero no es mano de obra continua. Y su mano de obra son los poderosos que benefician de ella para enriquecerse más. Este es el problema de nuestros jóvenes, de nuestras familias y de nuestros niños que crecen sin nada más.
Bueno, ahí estamos hablando de una infancia especialmente vulnerable, con familias que, bueno, pues que tienen muchas dificultades para darles una formación, para que tengan una vida digna en el futuro, porque el día a día, bueno, pues y el poner algo encima de la mesa para comer, pues es la prioridad. Y aquí tenemos un problema, pues que es una perpetuación de la pobreza, Cecilia. Y esto es otro de las cuestiones importantes en todos los proyectos, ¿no?, que desarrolláis, esa infancia que pueda salir adelante de una forma mejor, esa juventud.
Es que la pobreza también se hereda, es terrible. O sea, cuando tú visitas, yo cuando fui a ver a Regina Senegal hace como un par de años, no sabes tú dónde vive Regina. Regina son los suburbios de Dakar y es una cosa espantosa. O sea, no puedes entrar ni con un jeep cuando llueve, hay charcos, porquería, plástico, toda la basura que te puedas imaginar, y ahí en medio de eso vive Regina. Dentro vive Regina, que es una señora de 85 años. Vive Regina y ha creado allí, no te lo imaginas, pero dan ganas de llorar cuando vas. Mira, tiene una escuela de cocina en donde forma señoras que luego pueden hacer en sus zonas pequeños emprendimientos para vender comida preparada. Tiene un taller de costura donde acuden un montón de señoras también a todos los días a coser, que da gusto verlas, las cosas tan bonitas que hacen. Tiene un taller de carpintería que ha hecho para estos chicos jóvenes que no saben nada, leer, ni escribir, ni nada, y tienen 18 años y vagan por allí, pues de aquella manera. Entonces, a estos chicos les forma, les enseña a leer, a escribir, a amar, no sabes. O sea, lo que tiene aquí Regina es un gran logro, de verdad es como un milagro. Un milagro lo que ha podido conseguir esta mujer.
Vamos a escucharla a ella, contarnos, bueno, pues qué es lo que hacen allí, en lo que nos estás explicando, Cecilia. Vamos a escucharlo de la voz de Regina.
Estos proyectos son de ocuparme primeramente de estos jóvenes, dándoles conocimiento primero escolar, enseñándoles a leer, a escribir y a calcular. Informática también, porque es muy importante hoy día. Dándoles también oficios que puedan trabajar y estar reconocidos y ganar su vida. O sea, enseñándoles a trabajar en lo práctico. Las chicas, confección y costura, y cocina, alimentación, higiene, puericultura, trabajo para formar y dar de comer a los niños que no tienen nada, o sea, los niños desnutridos. Hacer las monitoras para que trabajen con grupos autónomos en sus barrios y en sus poblados. Ya lo llevan a cabo ahora y la gente está muy contenta con ellas porque tienen muchas capacidades.
Bueno, es impresionante. Esto es verdaderamente la riqueza, Cecilia, el ver cómo, bueno, pues familias, personas que no tenían recursos pueden salir adelante dignamente con su propio trabajo remunerado de forma digna también. Y poco a poco pues esa prosperidad se va extendiendo en las comunidades en las que se ponen en marcha estos proyectos.
Sí, esto es un verdadero compartir, eso sí es compartir. Lo que hacen estas dos personas es decir, esto es compartir todo lo que tienen. Mira, ahí, ¿qué te iba a decir? Hablamos antes de consumismo, ¿no? Decíamos, esto es casi, antes decía Descartes en el siglo XIX, decía, pienso luego existo, y ahora es, si no consumes no existe, ¿no? Porque es un consumismo absolutamente acelerado, porque pensamos que somos más ricos y tenemos más, y no siempre tener más te implica ser más rico, porque hay otras riquezas, tener amigos alrededor con quien compartir la vida, juegos, viajes, eso sí que es una verdadera riqueza, ese compartir la vida con los demás, eso sí que te da un verdadero logro de riqueza. Y luego en el consumir encierra muchas cosas que son bastante malas. Por ejemplo, nunca nos planteamos qué implica para la República Democrática del Congo, por ejemplo, que cambiemos de teléfono cada año. Es innecesario, absolutamente innecesario. O en qué condiciones se ha producido cualquier cosa que compramos cuando cuesta muy barata. Ojo, ahí hay gato encerrado, ahí algo ha pasado en las personas que han hecho posible esa camiseta, ese vaquero o esa blusa. O sea, nunca nos paramos a pensar, pero deberíamos reflexionar sobre que nuestra manera de consumir incide directamente en la vida de muchas personas y no lo hacen para bien, ¿eh?
Compartir es nuestra mayor riqueza. Tenemos que cambiar el foco, tenemos que poner en el centro a las personas, su dignidad, el trabajo y el comercio justo, que son la clave también para una sociedad mejor. Cecilia Pilar Gracia, presidenta de Manos Unidas, muchísimas gracias. Hemos podido cambiar ese enfoque mirando el trabajo de María Jesús Pérez Mateos y de Regina Casado en Ecuador y en Senegal, respectivamente, y que son solo un pequeño ejemplo de todo lo que Manos Unidas hace a lo largo y ancho del planeta en 53 países. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a vosotros, Clara. Muchísimas gracias.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
I was young and a bachelor, I started looking for answers.
Los estereotipos de género se aprenden desde la primera infancia y el mensaje que la sociedad transmite a las niñas desde que son muy pequeñas es que hay profesiones para niños y profesiones para niñas. Esto marcará sus decisiones y muchas de ellas descartarán, aunque tengan habilidades, aquellas carreras, aquellas profesiones masculinizadas en las que los referentes en general son hombres. La Fundación Inspiring Girls nació en 2013 con la idea de mostrar a esas niñas que pueden ser lo que ellas quieran. Marta Pérez Dorao es presidenta de la Fundación Inspiring Girls. Marta, bienvenida a Madrid Sin Fronteras.
Muchísimas gracias, Clara.
Bueno, la fundación ya lleva unos cuantos años de rodaje, con muchísimas niñas a las que habéis ido inspirando. ¿Cómo estas niñas comienzan a percibir esos estereotipos e interiorizarlos? ¿Cómo vosotras rompéis esa barrera de los estereotipos con vuestra fundación, con estas charlas?
Pues mira, sí que empiezan a percibir los estereotipos desde bien pronto. Algunos padres me dicen, pero si en mi casa les enseñamos igual y todo es igual, pero hay que tener en cuenta que las niñas se crían pues en un microclima, en un entorno social en el cual los estereotipos existen y los sesgos, porque nosotros venimos de ahí, los mayores somos así porque nos educaron así, entonces es muy difícil eliminarlos totalmente, hay que poner un esfuerzo consciente para ello, ¿no? A partir de 5 o 6 años ya estamos viendo que las niñas que antes se estaban comportando exactamente igual que sus compañeros, los chicos, empiezan a cortarse, ¿no? A sucumbir a estos estereotipos y a arrugarse un poco. ¿Nosotros cómo trabajamos? Pues nosotros lo que hacemos es atacamos esta autolimitación que procede del estereotipo, además de atacar también la pérdida de autoestima que sufren las niñas y la falta de referentes, precisamente dándoles estos referentes, es decir, mujeres voluntarias nuestras de todos los sectores que comparten sus experiencias por las niñas, constituyéndose así como los espejos o los modelos que no tienen en la, no los ven en la, a lo mejor en las películas o en la serie o en la tele, ¿no?
Uh-huh. Inspiring Girls conecta a esas mujeres referentes que son voluntarias, como nos estás explicando, con estas niñas a través de estas charlas. ¿Cómo son? O sea, ¿cuál es la puesta en escena de estas charlas? ¿Es en los colegios? ¿Es en otro tipo de lugares? ¿Cómo lo hacéis exactamente?
Pues tenemos diferentes formatos. Lo básico es una mujer dirigiéndose a un grupo de alumnos, alumnas, en un colegio. Entonces tenemos un grupo de operaciones que está todo el rato organizando visitas de todas estas mujeres voluntarias a colegios de toda España para compartir una hora de su tiempo con los niños y compartir muy generosamente su experiencia. No es una orientación profesional porque no les van a contar en qué consiste su trabajo, sino por qué les gusta su trabajo, por qué han llegado hasta ahí, si alguien les inspiró, las barreras también que han encontrado. Y entonces esta charla inspiradora que ellas dan a los niños y a las niñas sirve para, primero, que los niños sepan que hay mujeres, pues pilotos de helicóptero, te pongo por caso, o cualquier otra profesión, y que las niñas las vean como referentes y sepan que si ellas han podido, pues que ellas también podrían. Eso es la básico, pero hay muchísimos otros formatos, como puede ser un panel, por ejemplo, ya sea del mismo sector o multisectorial, de mujeres a las que hacemos una entrevista en directo delante de todos los chavales, o bien también speed networking, que son unos eventos muy dinámicos en los cuales llevamos a lo mejor 6 o 7 o 10, dependiendo del tamaño del sitio, mujeres referentes, cada una en una mesa con un grupo de chavales, y cada 10 minutos la mujer va rotando, de tal forma se van cambiando de mesa, y así todos los chicos y chicas tienen acceso a esos perfiles a los que de otra manera no hubieran podido tener acceso.
Claro,
es lo básico que se puede hacer tanto en los coles, lo hemos hecho en museos, lo hemos hecho en la bolsa, lo hemos hecho en empresas, o sea, se puede hacer en muchos sitios. Y luego también tenemos la academia, que son clubs. Los clubs son talleres de varias sesiones y nos focalizamos en aquellas disciplinas que más falta hace, por ejemplo, la tecnología, las finanzas, el liderazgo, todas estas cosas. Las hacemos a base de más sesiones y tenemos distintos clubs para distintos grupos de edades, ¿no? Estas sí que son después del colegio normalmente y son para niñas.
Pero en general en las charlas, en este tipo de encuentros, hay niños también que para que puedan ver también que pues eso, que un piloto también puede ser una mujer.
Claro, sí, en los colegios siempre hay niños y niñas porque, como sabe, la mayoría de nuestra educación es mixta, con lo cual cuando va una mujer referente a un cole, pues va a un aula y ahí normalmente hay de todo, niños y niñas.
Y esto es un aprendizaje también para los varones, claro.
Claro. O sea, es muy interesante que ellos vean a estas mujeres referentes tan potentes y tan y en profesiones tan de toda clase. Pero también te diré que a veces es interesante que solo haya niñas, porque muchas veces, y dependiendo de la edad, las niñas preguntan más cosas cuando se sienten en un entorno más seguro.
También,
Hay algunas cosas que les da corte preguntar si hay niños delante, pero bueno, en definitiva lo hacemos como el colegio quiere. Si el colegio tiene las aulas mixtas, como suele ser la cosa, pues entonces, lógicamente, es para todos. Y luego, como te decía, los clubs de después del colegio, eso sí son para niñas.
Son para niñas. Y en ese entorno se sienten con pues eso, ganas de preguntar cosas, como dices, sin estar cohibidas. ¿Y cuáles son los tipos de preguntas? ¿Preguntan mucho sobre esas barreras de género las niñas? Pues, ¿las perciben esas barreras de género?
Las perciben, pero no creas que ni la charla se focaliza en eso, ni las niñas preguntan mucho en eso. O sea, más bien preguntan por la experiencia profesional y vital que ha tenido esa mujer, cómo ha llegado a su posición, qué barreras ha podido tener que superar, ¿no? Todo lo que las mujeres cuenten, cuanto más personal sea, cuanto más anecdótico, es decir, lo más teórico, los niños y las niñas desenganchan pronto, pero cuanto más personal sea, pues están súper interesados. De hecho, tuvimos antes de ayer una charla en un colegio, en un instituto, con Eva Laín, que es una premiada nuestra, es una inventora española espectacular en el sector minero, y ahí tuvimos 60 chicos y chicas de tercero de la ESO que estaban, que no se oía una mosca en la clase. Espectacular la atención, porque claro, su experiencia merece la pena escucharse, es muy, muy brutal, ¿no? Una persona como ella, con una trayectoria que estaba en Cambridge, donde tenía un trabajo fenomenal y muy considerada, inventa un invento para la minería, que es una revolución, y si bien España lo practica, eso es, hay que ser muy valiente. Entonces, por eso los niños estaban fascinados con esta experiencia, ¿no? Y así muchísimas de las otras mujeres que van a los jueves también.
Bueno, estas charlas, estos talleres, este club del que nos estás hablando es la esencia de la Fundación Inspiring Girls, pero habéis ido expandiendo tanto a nivel geográfico, que ya estáis presentes en un montón de países, como también en la diversificación de vuestros proyectos, ¿no? Porque ahora tenéis uno nuevo, un último proyecto que se llama Digitalización sin Límites, para reducir la brecha digital en zonas rurales de España y Portugal, concretamente. ¿En qué consiste este proyecto?
Pues sí, como bien decía, estamos creciendo, estamos en 40 países y crecemos exportando nuestros programas a, por ejemplo, el Club Financiero, que ya lo estamos impartiendo en 14 países, pero además creciendo orgánicamente, porque este proyecto por el que me preguntas, Digitalización sin Límites, lo hemos hecho 3 años seguidos en 6 pueblos, que es lo que abarcábamos por año, pero ahora hemos tenido un nuevo patrocinador, Stellantis, que nos permite avanzar y impartir este programa en 40 pueblos este año, de España y Portugal. ¿Esto en qué consiste? Pues los objetivos que tiene, como bien decía, reducir la brecha digital, fomentar la empleabilidad de mujeres, porque lo que hacemos es que las formadoras son mujeres en desempleo de la zona, a las cuales previamente formamos para que ellas mismas sean las que puedan impartir los contenidos. Y luego, mejorar la formación de los más jóvenes de zonas rurales y de otras localidades, ¿no? Y este ya tiene otra dimensión, porque vamos a formar a 60 mujeres de todas estas zonas, que son localidades próximas a Madrid, Vigo, Zaragoza y Mangualde en Portugal. Luego de esas 20 van a ser las que se contraten para formar a los niños, y vamos a alcanzar hasta 1.200 niños y niñas de 8 a 12 años en estas 40 localidades, ¿no? Entonces, es un salto cuantitativo importante que nos va a permitir pues expandir esta actividad que ha tenido tanto éxito los años anteriores a muchos más sitios que nos lo estaban solicitando.
Marta, hemos comentado que las charlas de las que hemos venido hablando las ofrecen voluntarias de distintas profesiones. Estas voluntarias, si alguien que nos está escuchando quiere participar, o también como receptoras, colegios o algún otro lugar, ¿no?, para que podáis ofrecerlas a las niñas, ¿cómo se ponen en contacto con la Fundación?
Pues mira, en nuestra página web, que es inspiring-mediogirls.es, o en nuestro correo info@inspiring-mediogirls.es pueden escribir, porque nosotros todo lo que hacemos es gratuito, tanto para las niñas como para los centros educativos. Tenemos colegios, institutos, todos se pueden apuntar para que les montemos un programa y ahí es donde mandaremos a nuestras voluntarias. También las mujeres se pueden apuntar, ya sea por la página o bien a través de sus empresas, ¿no? Porque hacemos el voluntariado corporativo para todas nuestras empresas patrocinadoras. Nosotros no tenemos fondos públicos, son empresas las que sostienen la infraestructura de la fundación y siempre les montamos un voluntariado corporativo porque genera muchísima lealtad a la marca y orgullo de pertenencia a las mujeres que participan, porque es muy gratificante ser inspiración para alguien y esto ellas lo notan según van a los colegios, según hablan con las chicas, salen también ellas inspiradas.
Marta, ¿alguna profesión que se os haya resistido todavía han pasado todos los perfiles profesionales en esas mujeres voluntarias?
Pues la verdad es que tenemos de todo, desde las profesiones más habituales hasta nuestra astronauta Sara García, que también se ha dirigido a las niñas, ¿no? Como te decía antes, Eva Laín, una ingeniera en una mina, o sea, profesiones realmente disruptivas y no tienen por qué ser tampoco universitarias. Hemos tenido una de las más inspiradoras, ha sido una soldadora de Airbus, que está soldando los tornillos de las alas de esos aviones y que ha sido una inspiración para las niñas, o una conductora de un tren de mercancías en la cornisa cantábrica, que le decía a las niñas, tengo la oficina con las vistas más bonitas del mundo. O sea, que es que hay mujeres súper inspiradoras en todas las profesiones y todas tienen una historia que a una niña le pueda interesar o le pueda servir.
Pues Marta Pérez Dorao, presidenta de la Fundación Inspiring Girls, enhorabuena por llevar tantos años ya inspirando a muchas niñas. Seguro que muchas de ellas ahora mismo pues ya son profesionales que han averiguado que no hay barreras para ellas y que pueden ser lo que ellas quieran, lo que sus capacidades alcancen. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Clara, por darnos voz. Gracias. Adiós. Breaking down this barricade, I'm just a fool shredding gay. She's on the ground and bent her knee. So no, I lost my way, but would you wait for me? Dust streams from Wonderland and wind blows with a vein. Search through the best for who to be. I know I lost my way, would you wait for me? I know I lost my way, would you wait for me?
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
La La agricultura urbana, los huertos comunitarios, son una herramienta fundamental en las ciudades en un contexto en el que la emergencia climática y la escasez de recursos están transformando la vida de quienes habitamos esos entornos urbanos, que somos cada día más, lugares que además son importantes para nuestra salud y son puntos de encuentro que promueven la movilización social. De todo ello habla en su nuevo libro José Luis Fernández Casadevante, COIS. Se titula Huertopías y está publicado en Capitán Swing. José Luis Fernández Casadevante, COIS, es sociólogo, es experto en soberanía alimentaria, un tema crucial en este momento de nuestra historia, activista además del movimiento vecinal. Bienvenido, COIS.
Buenas, gracias por la invitación.
Bueno, tenemos en nuestras manos este libro con una preciosa portada dibujada por Miguel Brieva, que además de ser un dibujante maravilloso es también activista y su obra toda ella pues tiene un discurso que analiza la sociedad capitalista, la destrucción medioambiental de una forma pues ácida e irónica, al mismo tiempo muy profunda, que siempre bueno, pues nos interesa. Te voy a pedir en primer lugar que nos comentes un poquito esta portada, porque es lo primero que vemos de este libro, que además le da un aspecto precioso, y me gustaría bueno, pues tener unas primeras palabras para ello.
Nada, pues Miguel es amigo, o sea, con Miguel hemos trabajado en muchos proyectos y bueno, pues colaboramos así de forma recurrente. Y cuando me dijeron de la editorial que pensara quién podía ilustrar en la portada el libro, pues se me vino a la cabeza directamente Miguel, porque tiene, como tú bien decías, esa capacidad, ¿no?, de ilustrar desde la crítica ácida a en lo que está trabajando los últimos años, que es más transmitir como, bueno, imaginarios esperanzadores.
Bueno, esa portada nos abre. Es un libro que tiene muchísima información. Es un libro que estamos hablando de casi 400 páginas, pero muy interesante porque comienzas hablando de cómo durante la pandemia hubo esa necesidad global en la ciudadanía de cultivar sus propios alimentos. De alguna manera, pues nos reenfocó hacia lo que era verdaderamente importante en ese momento, de entrar en contacto también con un trocito de naturaleza. Ansiábamos tener un poquito de verde cerca de nosotras y además también ser un poquito autosuficientes. Esa necesidad fue positiva para todo este movimiento.
Yo creo que sí, que fue un fenómeno además global, como el confinamiento se fue decretando progresivamente en distintos países, nosotros fuimos investigando, ¿no?, qué iba sucediendo allí donde se decretaban los confinamientos, y en todas partes la gente recurría, ¿no?, al cultivo de huertos o a la jardinería doméstica, y bueno, pues todos los movimientos de agricultura urbana locales en muchos países asistir a los huertos estaba permitido con unas normas de seguridad como específicas. Y bueno, pues sí que es un fenómeno generalizado, ¿no?, en el cual vivenciamos, ¿no?, lo que llamamos la ecodependencia, ¿no?, esta relación con la naturaleza que nos hace sentir vivos, bueno, nos hace sentir bien porque a lo largo de toda nuestra historia como seres humanos hemos crecido, ¿no?, vinculados al entorno natural, y a veces en las ciudades tan artificializadas pues nos cuesta, ¿no?, el darnos cuenta de esto.
El libro en general es bueno, pues un precioso alegato en forma a esa forma, ¿no?, de naturaleza que son los huertos urbanos, que pueden parecer algo muy pequeño, pero tú vas desarrollando la importancia crucial que tienen a muchos niveles. Hay muchos estratos, ¿no?, en los que impactan tan positivamente. Nos situamos además en un entorno urbano donde, según Naciones Unidas, ya vive más de la mitad de la población mundial y subiendo. Cada vez vamos a ser más personas las que vivamos en los entornos urbanos, en las ciudades. ¿Cómo tienen que transformarse estas ciudades desde la perspectiva ecosocial para ser vivibles en un futuro?
Bueno, yo creo que ahí se trata de amar a las ciudades en esta coyuntura que tú explicabas también, pues tiene que ver con asumir la agenda del ecourbanismo, que lleva décadas, ¿no?, ofreciéndonos una hoja de ruta de cuáles son las transformaciones que tiene que acometer las ciudades, ¿no?, que pasaría por rehabilitar energéticamente el parque de viviendas construido, pensar estrategias ambiciosas de renaturalización, abandonar el uso masivo de combustibles fósiles, planificar cambios, ¿no?, en las políticas económicas urbanas, dejar de depender de la hiperespecialización en el sector servicios y en el turismo y empezar a recuperar, ¿no?, cierta industria y también el blindar, ¿no?, esos espacios agrarios periurbanos y abrir espacio también para transformar el sistema alimentario y la forma en la que se da de comer a las ciudades, ¿no?, puesto que ahora mismo dependen de cadenas globales de suministro y, bueno, pues son muy frágiles y vulnerables, aunque aparentan ser todopoderosas.
¿Cuántas cosas diferentes genera un huerto comunitario a su alrededor? Porque hablamos de, como decíamos, ¿no?, desde lo más práctico, que es la producción de alimentos, que realmente estamos hablando de un abastecimiento de alimentos, ¿no? Puede parecer algo anecdótico, pero realmente tú defiendes que también alimenta el huerto urbano. A aspectos más sociales, ¿cuántas cosas se generan cuando se abre un huerto comunitario, por ejemplo, en un barrio?
Generalmente lo primero es que se recuperan zonas degradadas, abandonadas de la ciudad y se les devuelve un valor de uso que además tiene que ver con una estrategia de renaturalización, de embellecimiento de ese espacio público. El cultivo de alimentos, pues siendo un huerto, es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero estos espacios además funcionan, ¿no?, como lugares de educación ambiental, como lugares de participación ciudadana, como espacios de encuentro, ¿no?, simplemente de vecinos y vecinas, que a través de, bueno, pues de esa participación recurrente en el huerto, pues acaban también generando pues lazos, ¿no?, y complicidades y redes informales de ayuda mutua. También los huertos se están utilizando a nivel terapéutico, ¿no? En muchos huertos comunitarios colaboran con procesos, bueno, pues de trabajo, ¿no?, a nivel vecinal con población, ¿no?, con problemas de soledad no deseada, ansiedad, depresiones o bueno, sobre todo eso, pues, que generan, ¿no?, un bienestar emocional. Y bueno, pues en los propios centros de salud, las estrategias, ¿no?, de salud urbanas los reconocen a los huertos como activos en salud, ¿no?, que los llaman.
Bueno, en este sentido tú pones unos ejemplos muy concretos. Hablamos, por ejemplo, de centros penitenciarios. A mí me gustaría también que me hablaras de algunos de los ejemplos que pones en el libro, que son todos ellos muy interesantes y que unos pues van enfocados, por ejemplo, a la infancia en ambientes como, por ejemplo, los huertos escolares, que afortunadamente cada vez están más extendidos en España. También están estos ejemplos tan concretos, ¿no?, que en los centros penitenciarios, experiencias muy específicas que han sido muy positivas. ¿Cuáles son esos ejemplos que más te han llamado la atención por su éxito, por cómo han generado una transformación a su alrededor?
Sí, como bien planteas, el libro coge como las experiencias más inspiradoras que yo conozco y bueno, pues tratamos de demostrar como que hay ejemplos en muchos lugares del mundo de proyectos súper, súper transformadores, ¿no? En el plano de la educación, pues el más llamativo para mí sería en el Bronx, en el barrio más pobre de Nueva York, pues una iniciativa que se llama Green Bronx Machine, en la cual pues un profesor que trabajaba, ¿no?, en un instituto público con lo que vendría a ser aquí la garantía social, es decir, pues el alumnado más difícil, con menos expectativas de éxito escolar, pues consigue, ¿no?, pues una transformación del alumnado a partir de empezar a trabajar con ellos fuera del aula, construyendo huertos comunitarios en el entorno y posteriormente transformando el propio aula en una zona de cultivo y cocinado de alimentos. A partir de ahí es capaz de transversalizar todos los contenidos escolares del currículum a partir de esta actividad, ¿no?, del huerto y de la terapia, bueno, y del cocinado de estos alimentos. Bueno, pues a partir de esta transformación, en un lapso de pocos años, consigue, bueno, pues unos niveles de éxito escolar enormes. Los chavales que antes no iban empiezan a acudir a clases y, bueno, pues al final este profesor acaba ganando el premio Nobel educativo, ¿no?, que se conoce como el Teacher Prize. Otra iniciativa, pues le nombrabas las cárceles, pues en España hubo una muy bonita que se dio en la cárcel de Córdoba, que es el proyecto más ambicioso que ha habido de instalar un huerto dentro de una prisión como una estrategia de mejorar las estrategias de reinserción social, ¿no? Es decir, que los huertos a nivel internacional, pues todas las investigaciones que se han hecho, allí donde se pone la prisión en la que se pone un huerto, pues quienes participan de él, pues tienen, ¿no?, unas tasas de reincidencia en el crimen muchísimo más bajas que la población reclusa normal, ¿no? Es decir, que al final el huerto pues ayuda, ¿no?, a la gente a prepararse para para vivir en libertad, y que nos enseña a ser pacientes, ayuda a que la gente se desintoxique, es decir, que al final el cultivar ecológicamente también es una forma de dejar de depender de los químicos, ¿no? Entonces, bueno, como que al cuidar de las plantas la gente encuentra, ¿no? Pues un espacio que combina pues la autorreflexión, el autocontrol, la paciencia. No podemos forzar que una semilla brote más rápido porque la forcemos, ¿no? Sino que, bueno, aprendemos también a planificar, ¿no? A que trabajamos en el presente para obtener frutos y cosechas en el futuro. Así que al final, detrás de toda esta práctica, que además, bueno, pues el estar al aire libre tiene otra suerte de bondades, acaba permitiendo que mucha gente mejore, ¿no?, sus expectativas a la hora de salir de prisión.
Y tienes ejemplos también bastante más extremos, ¿no?, de cerrar heridas, por ejemplo, en Sarajevo, Siria, lugares azotados por la guerra, y también aquí los huertos, bueno, pues cumplen una función muy muy importante, ¿no? Lo han cumplido.
Sí, recurrentemente los huertos florecen en contextos de crisis, ¿no? Es decir, que allí, en tiempos convulsos, emergen y brotan por todas las partes de la ciudad, y contexto de crisis económicas, las dos guerras mundiales están pues como muy estudiadas, la crisis del petróleo en los años 70 y el nacimiento del primer ecologismo, pues tienen también como otra oleada, ¿no? O en el caso español, pues es muy claro el verdadero auge y que la consolidación de las políticas públicas de agricultura urbana pues tiene que ver con la crisis del 2009-2010, uh-huh, y todo lo que fue como los coletazos también del movimiento 15M, ¿no? O sea que es verdad que como que recurrentemente en las crisis la agricultura parece que gana espacio, y bueno, mi hipótesis es que con la crisis ecosocial que nos aboga a una suerte como de crisis permanente, pues la agricultura urbana ha venido para quedarse y va a ser una pieza para hacer, bueno, pues las transformaciones estratégicas de las ciudades.
En momentos de crisis y también en lugares donde, bueno, pues la crisis es la esencia, como pueden ser los campos de refugiados, unos lugares, bueno, pues donde el estrés, la incertidumbre de las personas que viven allí, pues la tristeza que genera, ¿no? Pues también esos huertos ayudan a tranquilizar, a dar un poquito más de paz, ¿no? En una situación tan terrible como es no saber qué es lo que va a pasar, ¿no?, con tu futuro, ¿no?, a los refugiados y refugiadas.
Sí, en los campos de refugiados es verdad que es una práctica que se está trabajando durante la última década, se ha empezado a introducir, ¿no?, en la cooperación al desarrollo a la hora de planificar, ¿no?, estos campos de refugiados, que entendiéndolos como que son ciudades temporales, pero que a las cuales hay que dotar de servicios básicos, y al final los huertos están sirviendo para mejorar el acceso a la alimentación, el control de las aguas residuales, y bueno, como una parte, si queremos, más ecológica del propio campo de refugiados. Y luego tiene una suerte de restaurador emocional, ¿no?, como bien planteabas, porque población que ha tenido que dejar su lugar de origen, pues bueno, al final con los procesos de microjardinería o huertos, lo que hacen es arraigar de alguna manera en ese lugar nuevo que les ha tocado, ¿no? Y bueno, pues al final el verde en el desierto, en estos territorios muy hostiles, pues tiene como un brillo un poco especial, ¿no? Y genera pues eso a muchas personas que se ven forzadas, expulsadas, ¿no?, y que tienen que vivir en estas situaciones límite, pues la agricultura es como una de las pocas actividades en las cuales son capaces de controlar, aunque sea un entorno muy reducido, y poder eso, pues cultivar, ¿no?, ahí un poquito de esperanza y apostar por un mañana mejor.
Volviendo a nuestro entorno más cercano, tú propones en tu libro pues esa renaturalización. Yo me imagino, Cois, que tú vas por la ciudad, caminando por la ciudad, y ves un pequeño solar, una azotea, cualquier hueco, y lo conviertes en tu mente enseguida en un huerto urbano, en un jardín, en un espacio verde, y nos propones pues que en cementerios, en mercados, en parkings, en estadios, en todo tipo de lugares se debería, ¿no?, hacer una apuesta por buscar estos espacios, ¿no?
Sí, lo que hago es un recorrido por aportar, ¿no?, iniciativas concretas que ya existen, que no son solo fruto de mi imaginación, que también funciona, como bien dices, que yo voy buscando potenciales verdes y zonas de cultivo allá donde voy mirando, sino que son experiencias reales, ¿no?, que ya existen y que vienen un poco a complementar la función especial la función esencial, ¿no?, que desarrollan determinadas dotaciones o equipamientos en la ciudad, ¿no? Un huerto en una biblioteca, ¿qué función puede cubrir, ¿no? O estrategias como, bueno, pues en lugares como un centro de salud, ¿no? Porque un centro de salud debería de tener un huerto para trabajar temas de salud comunitaria. Y que al final la agricultura es una actividad que puede ayudar enriquecer, complementar y ecologizar el funcionamiento de distintos equipamientos públicos.
Yo creo que cualquiera que haya tenido la experiencia, en mi caso así ha sido, de que en su barrio se haya generado pues esta confluencia, esta necesidad por parte de los vecinos y vecinas de tener un huerto comunitario y que eso haya podido hacerse realidad, la alegría que genera, la comunidad que florece en torno a ese espacio verde, es una experiencia pues absolutamente maravillosa, y ojalá esas huertopías que nos explicas en el libro pues sean una realidad. Algunas de ellas ya lo son. Interesantísimo todo lo que nos cuentas en este libro. José Luis Fernández, Casadevante, COIS, muchísimas gracias por hablarnos de ello, y ojalá tengamos unas ciudades pues mucho más verdes, ciudades comestibles y ciudades con un ambiente social y unas energías tan positivas como las que nos ha transmitido la lectura de este libro que ha publicado Capitán Swing. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la atención y por haber leído el libro con cariño. And anyone who knew the two of us would tell you we were better off as friends. Juan Antonio Gimeno, Economista sin Fronteras. El día 20 de febrero se celebra el Día Mundial por la Justicia Social, que es tanto como decir que necesitamos justicia fiscal porque sabemos que sin ella no hay justicia social. Por ello, es absolutamente imprescindible y urgente unas reformas que incrementen la recaudación de impuestos en nuestro país. No se trata de subir los impuestos, no. Se trata de que aquellos que menos pagan, paguen. Que aquellos que tienen un trato de favor, paguen igual que el resto de los contribuyentes, la gran mayoría de los contribuyentes. Acabamos de conocer el dato de que el 1% más rico paga menos impuestos que todos los demás, incluidos los más pobres. Esto hay que solucionarlo. Hay que gravar a los más ricos para que paguen igual que todos los demás. Deberían pagar más, y por ello se necesita que se aproxime la presión que sufren las rentas de capital y que se acerquen a la que pagamos los trabajadores por nuestras rentas. Que se eliminen todos los beneficios fiscales que permiten esa elusión fiscal y tienen dudosa o escasa utilidad social. Necesitamos que se refuerce la imposición sobre el patrimonio, sobre la riqueza, que los grandes patrimonios y las grandes herencias paguen impuestos para que los más ricos paguen al menos como si fueran trabajadores, porque sin justicia fiscal no hay justicia social.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Jesús María López. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Doing here, just me and myself in this rotten pier. Oh, oh, all alone. This habit of mine to leave it behind. Walls of this car I thought could defend my mind. Just so far away. Get some sleep and save it for another day. Day.
that's all fine. Next time I do, it'll be to your ears as we're walking along. Brook in the pine, just you and I in the grace. And by then I'll have my mustache that you won't mind. Eclipsing the things that I just don't understand. I just don't understand. And really I'm looking for another list, another escape from this hill I get to climb.